Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pao Ugaz. En septiembre próximo, el Congreso de Perú cumplirá 200 años de haber sido instalado. Y sí, los peruanos estamos enojados con el Congreso desde hace por lo menos una década, pero también toca recordar que es una institución tutelar del país y gracias a él existe el Fondo Editorial del Congreso, fundado en 1997, que hasta la fecha ha publicado más de 500 libros, donde se ha mantenido la pluralidad ideológica al presentar libros de los intelectuales más importantes del país. Por ello, en la Semana Internacional de la Mujer, hablaremos del libro de Margarita Segarra, una historiadora que ha indagado hasta el último detalle sobre la intelectual y lideresa del feminismo en Perú, María Jesús Alvarado. El libro se llama María Jesús Alvarado, la construcción de una intelectual feminista en Lima, que cubre solo el periodo de 1878 a 1915. Es María Jesús Alvarado ha sido autodidacta, indigenista, una trabajadora incansable por la salud de las madres en tiempos donde la mortalidad infantil era muy alta. Fue una pionera en publicar el primer texto sobre feminismo y en valorar la educación como un instrumento base para mejorar la calidad de vida de las mujeres y sus familias. Fundó la Escuela Moral y Trabajo, una escuela-taller donde enseñaba gimnasia física, crianza y cuidado de los niños, nutrición, economía doméstica y tipografía, porque lo adelantada que ella era, tenía dentro de su escuela una imprenta. Fue eso que la convirtió en una rea durante 6 meses por publicar unos volantes en la imprenta que tenía de unos dirigentes mineros de Cerro de Pasco peleados con una de las empresas en una huelga. Augusto Belería, implacable contra los opositores, fueron a buscarla. Ella no denunció a los que dirigieron la protesta y estuvo 6 meses en una cárcel donde coincidió con lideresas del APRA como Magda Portal y otros comunistas, porque los dos partidos estaban prohibidos en esa época. Salió de la cárcel solo porque tenía la obligación de dejar el país y se fue a Argentina por unos años. En 1911 peleó para que se apruebe la ley donde las mujeres recuperaban, digamos, sus derechos civiles, que no los tenían. Una mujer se casaba y la patria potestad la tenía el esposo. ¿Se imaginan cómo era? Gracias a María Alvarado y a sus textos y a su fuerza, se pudo aprobar esta ley en la cual las mujeres dejamos de ser menores de edad. Hoy, en la entrevista, estaremos hablando sobre el legado de María Jesús Alvarado con la historiadora Margarita Zavala. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás?
Buenos días, Paola, mucho gusto, encantada.
Gracias. Margarita, bueno, primero, ¿cómo llegas al personaje María Jesús Alvarado? Es una vida impresionante, es increíble. Yo de verdad no conocía ni la cuarta parte de lo que está en este libro maravilloso, que no he terminado, pero de verdad que lo voy a terminar, que es maravilloso, lo recontra recomiendo, y habla tanto el legado de María Jesús Alvarado a este Perú de ahora. Es increíble. Cuéntame, ¿cómo llegas a esta investigación?
Sí, María Jesús Alvarado prácticamente llegó a mí. Yo fui como una usuaria más de la biblioteca del Centro de Documentación sobre la Mujer en el año 87. Iba y encontraba, era uno de los pocos sitios allí en la biblioteca de Flora Tristán donde había algo de información sobre historia de las mujeres. Entonces, de repente me vieron por allí y me dijeron para que formara parte de un proyecto que era asesorado por María Mamanarelli, en el que se había conseguido un financiamiento de la Fundación Ford para hacer una exposición en la Biblioteca Nacional sobre María Jesús Alvarado y también hacer concursos escolares y tratar de sensibilizar a los docentes sobre la historia de las mujeres, que en el año 88 estaba en pañales en el Perú realmente. Y fui a la casa donde había vivido María Jesús Alvarado, en Conquistadores, en cuadra 13, en San Isidro, donde su sobrina de cariño, Dora Córdoba, fue muy amable, y a la vez que me iba sacando y sacando y sacando inacabable cantidad de documentos y de fotos muy interesantes, sorprendentes. María Jesús con delegados, mensajeros indígenas, María Jesús Alvarado a inicio del siglo XX dando conferencias. Era, había que rascar un poco, ¿no? Bueno, todo se hizo como siempre muy rápido, se hizo la exposición en la Biblioteca Nacional y conseguimos que la directora del Colegio María Alvarado, digamos, encontré yo documentos en ese archivo que también tenía el colegio y que mostraba el viejo vínculo entre María Jesús Alvarado y el Lima High School, que más adelante había tenido que dejar el nombre en inglés y tener el nombre de una persona, pero debía ser una persona que no estuviera viva. Entonces Gertrude Hanks, que era la directora de aquel entonces, le dijo, por favor, silencio. Y así el colegio se llamó María Alvarado porque ella usaba mucho María. Cuando firma pone muchas veces María J. Dorita Córdoba me hablaba de su tía María. Nosotros le hemos llamado María Jesús, quizás no sé, es más secularizado, ¿no? Pero el Colegio María Alvarado corresponde a la manera como la, posiblemente la conocieron las docentes protestantes, metodistas de Lima High School, con quien ella tenía una sintonía impresionante y que sería parte de los problemas que ella tendría con la iglesia, su cercanía al protestantismo, ¿no? Bueno, llegó ella y unos años después trajeron la colección al Sendoc en custodia. Y vino María Jesús completa con sus cuadros, sus muebles, y me terminé sentando en su escritorio y yo decía, no, yo trabajo mujeres en la colonia. Pero la verdad que revisaba, inventariaba, era muy, 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 muy asombroso todo lo que implicaba esta mujer y poco a poco fui entrando, un poco sin querer, ¿no? Y también hizo María Emma Manarelli Limpias y Modernas, lo escribió y la insertó a ella y a otras mujeres dentro de la corriente del higienismo, en que escritoras de la época y médicos estaban tratando de construir a la mujer con una identidad maternal, que para esa época era de avanzada. En el siglo XXI la hemos votado y decimos somos mucho más que madre, soy madre si gusto, si quiero, si, ¿no? Mi proyecto de vida es más amplio. Pero en aquel entonces, donde las mujeres habían sido consideradas un poco la tentación, por donde entró el demonio al mundo, herederas de Eva, sin capacidad de razonar, había mucha, y en el marco legal eran permanentes menores de edad, necesitaban de tutor, estaban en los mismos artículos que un insano, un discapacitado, ¿no? un borracho, gente que no podía tener su personería jurídica, las mujeres eran iguales. Entonces, dentro de todo ese marco, María Jesús va a ser quien va a remover ese edificio de siglos que venía del virreinato para tratar de que las mujeres se le abrieran oportunidades.
Ella es una pionera en educación, o sea, la educación para ella fue clave y, como dices tú, en esa escuela moral y trabajo, les enseñaba a que sus hijos no se mueran, la, digamos, crianza doméstica, la nutrición, gimnasia, o sea, la educación física, ¿no? Cosas que nosotros, digamos, que en esa época no se hacían, y tipografía, porque para ella también era clave que la mujer sea independiente económicamente del hombre. ¿Por qué la educación y cómo marca la educación la vida de María Alvarado?
La educación era la herramienta que venía desde la primera generación de escritoras. Si miramos los primeros textos de 1876, 74, incluso de Mercedes Cabello, de Teresa González de Fanning, están hablando de que las mujeres tienen capacidad intelectual, antes de la Guerra del Pacífico, tienen capacidad intelectual y en las condiciones en que están, Mercedes Cabello decía, educación bárbara la que reciben las mujeres para hacer adornos sociales, para tratar de conseguir maridos, para volverse coquetas, y después se le critica que sean frívolas, cuando para eso se les forma. Las mujeres son de la manera como se les educa. Hay que educarlas en las ciencias, hay que educarlas para que aprendan algo útil, para que no tengan, ella y Teresa González de Fanning decía, para que no tengan que casarse en esos matrimonios vergonzosos de niñas con viejos. Es que el siglo XIX, fines del siglo XVIII, inclusive estuvo atravesado por los matrimonios de conveniencia. Venía desde la era borbónica, es parte de las reformas borbónicas, la pragmática sanción del rey Carlos III, dijo para España y para toda Iberoamérica que los padres, y no la iglesia, eran quienes autorizaban a los hijos de familia para que se casaran. Entonces le quitó ese... Antes la iglesia bastaba la voluntad, dos jóvenes le decían, quiero casarme con ella, y el sacerdote tenía que casarlos. pero ahora ya no. Ahora eran los padres y el riesgo era que fueran desheredados. Entonces, cayó el poder español, pero no cayó la idea de que eran los padres, que era mejor que la iglesia, que tenían el derecho a impedir matrimonios desiguales, con gente de otra etnia, mezclas sociales, pero esto llevó a que toda los grandes segmentos de la sociedad alta, media también, incluso en el ejército, tuviesen que pedir una dispensa, una autorización especial para poderse casar, en el caso del ejército, a la oficialidad, y en el caso de los hijos, a sus padres, y las novelas del siglo XIX, Manuel Asensio Segura, hay mucho Fernando Casós, muchos están describiendo este malestar de los jóvenes, de las mujeres que dicen, no me caso, no me caso con este militar, porque militar era lo mejor, después de que se fueron los españoles, lo sacaron, ahora casarse con un militar, con tanto caudillo, se convierte en una aspiración. Y entonces, como muy pocas veces lograban convencer a sus padres, la voluntad de los padres hace que María Jesús diga, en el siglo pasado, en el siglo XIX, el 90% de nuestras abuelas se casaron obligadas. Su madre la casaron a los 13 años en un matrimonio con un hombre muy mayor, de 23, pero el que no amaba, no la unía nada, era un hombre que era de la agricultura y era cultivada. Es la gran persona cercana a María Jesús. Entonces María Jesús es muy crítica del matrimonio arreglado, muy crítica de estas costumbres que están contaminando algo que es base de la sociedad, que es el amor. Y entonces, dentro de estas corrientes, la educación venía siendo planteada como la manera como las mujeres se iban a regenerar. Es un término de la corriente positivista, la regeneración de los grupos a través de la educación. Sean los indios, sean los obreros, sean las mujeres. Era el único camino. A fines del siglo XIX, con el social darwinismo, se llega a decir, Javier Prado, rector de San Marcos, llega a decir, no hay salida, ni con la educación los indios son regenerables, las mujeres sí, los indios no. Pero a la vuelta del siglo dice, no, sí, la educación es la herramienta. Entonces, en la época de María Jesús, inicio del siglo XX, el positivismo estaba muy fuerte, el positivismo de Spencer, que era evolucionista. Por eso su institución se llamará evolución femenina. No revolución, sino algo gradual, que el mismo Spencer decía, a mí no me gusta, pero las mujeres están avanzando, es la tendencia. Entonces leían las condiciones del contexto y veían este avance de las mujeres. Y María Jesús siempre decía, en Nueva Zelanda tal cosa, en su época todavía no había voto en Inglaterra, no había sufragio, ni en Estados Unidos. O sea, ella realmente está viendo, leyendo como Spencer, esas tendencias, y la educación es la que la posiciona, esta educación positivista en donde se ve la edad del niño, se busca entender que no se puede ser un imitador de lo que escriben en otros países, sino algo que adapte y que genere que ese niño observe y sea un ciudadano. Y si es una niña, que es lo que a ella le interesa más, pues que se convierte en alguien consciente de sí misma, alguien sujeto autónomo, diríamos ahora. Entonces, eso solo lo podía hacer la educación. Y María Jesús se vuelve una educadora. Entonces, desde allí se para como interlocutora de la sociedad. Ese es el posicionamiento en el que ella levanta su voz pública, la educación.
En ese momento, el primer discurso de ser feminista, el título ahorita se me ha ido, el primer discurso que hace, ¿cómo llega esa María Jesús Alvarado a ser, digamos, pionera en América Latina, a ser uno de los discursos que lo hizo en un teatro, que lo hizo, digamos, en un momento en el cual, como bien dices tú, en otros países todavía no se hablaba ni siquiera el término, ¿no? Sí, ¿qué hace? ¿Cómo llega María Jesús a ese momento, a ese discurso?
Buena pregunta, Paola, y me la hice, y eso dio inicio a este libro que pensé que iba a ser como una especie de biografía, y tenía tantos elementos que me quedé en el año 15, donde terminé y solté cuando ella ya es feminista y ya hace su asociación. ¿Cómo se hace feminista? Creo que primero se hace por sus propias vivencias, desde la perspectiva de su madre. Su madre no es una madre como las criollas de la época virreinal o las del siglo XIX, que delegaban a sus hijos a las criadas o esclavas. Su madre, y luego ya a partir del 53 ya ya, abolición de la esclavitud, pero las mismas mujeres seguían trabajando y los hombres, después de la abolición, no dejan muchas veces su sitio de trabajo. Entonces, incluso daban de lactar a los hijos, había lactancia contratada, mercenaria, decía González Prada, decía María Jesús Alvarado. No era la madre la que daba de lactar, había una distancia que venía desde Europa del Renacimiento. Y la Ilustración había dicho, la madre tiene que dar de lactar. Rousseau lo dice, tiene que hacerse cargo de sus hijos. Y entonces esto en una sociedad desigual como la nuestra, con tan fácil acceso a esclavas, que daban de lactar a criadas, en donde muchas veces, como dicen los viajeros de la independencia, las mismas criadas, mulatas, eran hijos del amo, ¿no? Teníamos una sociedad así. Claro, habían pasado 80 años, 90 años de la independencia, pero esa jerarquización atravesaba el hogar. No estaba solo fuera, estaba dentro. Y María Jesús, yo creo que parte en sus análisis de ver su propia casa, el matrimonio de sus padres tan infeliz, donde su madre protestaba y pedía autonomía y se iba, tomaba el vapor hacia Lima para ir a las tertulias literarias, y sin embargo terminaba sometida y tuvo un montón de hijos, con un hombre desde chiquita, desde los 14 años. Entonces, esto la vacunó, si se quiere, la previno contra los matrimonios arreglados, contra los matrimonios sin amor, incluso yo iría más allá, contra los hombres en alguna manera, porque ella escribe en una novela autobiográfica, Nuevas Cumbres, que ella veía después, ya en Lima, ella nace en Chincha, pero migran después de la guerra que destruye el cuartel general chileno, está en Chincha, uno de los cuarteles, ahí está Patricio Lynch. Entonces migran a Lima con su madre, y la madre cose. Hay 6.000 costureras en esos años en Lima, porque el capitalismo, después de la guerra nos hemos reinsertado en el mercado mundial. Y el capitalismo está entrando. Hay mucha banca, hay fábricas, hay surge la clase obrera y vienen las crisis económicas. Hay crisis, inicios de siglo, alza del precio de los alimentos. Y empieza la movilización, la organización obrera. María Jesús va a estar observando, es una Lima muy movida, una Lima, unos años antes de que Mariátegui escribiera, hay 10 años más o menos de diferencia entre los escritos de ambos, pero de alguna manera es la misma Lima que está transitando hacia la modernidad, pero con muchos problemas, con mucha exclusión social, y ella está haciendo un discurso, o sea, su mirada parte de lo privado, y se va identificando mucho porque cuando está en el colegio ve este tema de jerarquías, en donde ella es blanquita, está en el colegio Rodó, era un proyecto chiquito, pero donde habían chicas distintas, mestizas, qué sé yo, y las profesoras las discriminaban. Empieza a ver a los curas, es muy crítica de los curas, su sexualidad descontrolada, lo digo porque ella termina el tercer año de primaria, solo sigue, primaria tenía 3 años, y en los 3 años que ella cursa, a los 14, 15 y 16 años, o sea, extra edad, diríamos ahora, y siempre da los discursos de fin de año. Y uno dice, qué lúcida esta chiquita, esta púber, ¿no?, esta adolescente, porque está cuestionando la sujeción de la mujer a los 14, 15 años. Eso le viene de casa. Luego leerás a John Stuart Mill y la sujeción de la mujer, pero ella lo trae y lo pone en sus discursos escolares, está en su cuaderno en la colección. Y luego ya dirá, en el último año ya pide una secundaria pública, no había. Dice, las que no podemos pagar, secundaria privada, que hay muy poquita en la media privada, y repetía la primaria, era una media que no valía casi. Ella dice, tenemos que tener los mismos cursos que los hombres, excepto 3. Y ahí viene la parte del rol maternal. Igualdad en cursos y en calidad de cursos, para que las mujeres seamos como los hombres en capacidades. Pero el curso de puericultura, el curso de gimnasia, como bien señalabas, y economía doméstica, para que sean amas de casa y madres, porque hay una altísima mortalidad infantil. Entonces, estos temas los está trayendo ella de su visión de hogar, es una gran observadora social, y daba examen para ser preceptora, lo aprueba evidentemente, pero no está muy convencida, ella quería ser escritora, era una literata. Si hubiera podido elegir, hubiera sido literata. Entonces se recluye en su casa, hace literatura y hay como 12 años en que está como desaparecida para el mundo. Evidentemente sigue observando y se suscribe a revistas mexicanas y peruanas positivistas. Están en el archivo. Entonces, ¿qué leía ella por los años? Yo lo fui reconstruyendo. Lee mucha información de ciencia positivista y de educación. Y la tenemos que es 12 años después. Ella en su novela autobiográfica dice que su personaje, Luz Acmé, se ha persuadido de que ella tiene que ser quien dé, quien sea la voz de las mujeres, quien sea la voz de los indios, quien sea una reformadora social. Me hace acordar bastante a Flora Tristán, que se autopercibe como mujer mesiánica en Francia, ¿no? En los años 1830. María Jesús llega a eso, dice, yo lo voy a hacer. Entonces emerge, retoma, ¿no? Logra un puesto en la escuela fiscal con muchas dificultades porque tiene que mover contactos. Ella detestaba ese estado de la época, no sé cómo lo consigue, pero logra tener una visión como liberal frente al Estado, ese Estado patrimonial, en donde todos, por contactos, tarjetazos, entraban a puestos no calificados, esa falta de meritocracia les es.
¿Pero estás hablando de ahora o de esa época?
No, estoy hablando de 1908, 9, cuando ella vuelve al mundo y es el... Paola, ahora hay más meritocracia, claro que... No sé cuánto dure, no sabemos cuánto dure. Hay mucha más mérito, por lo menos hay más conciencia. En esa época la gente le parecía, estaba normal, normado, era lo normal que por contacto se entraras a puestos que no merecías, era lo normal. Todo el siglo XIX fue así y ahora seguía siendo así. María Jesús lo denuncia. Entonces, el tipo de Estado le desespera, compara mucho con el mundo anglosajón, es muy perceptiva. Y le escribe a los obreros, ustedes tienen que ser muy fuertes, muy dignos, mándeselo a sus hijos a la escuela para que ellos se hablen de tú a tú con el empleador. En sus años iniciales ella cuestiona el anarquismo porque lo mira quizá en Europa, pero para como el movimiento obrero peruano va a ser muy anarcosindicalista, está González Prada, de quien ella es muy admiradora, y en su novela lo pone, muy admiradora, perdón, el anarcosindicalismo empieza a contar con ella y van a tejerse vínculos. Inicia como cerca del mutualismo y va a devenir cerca, o sea, va, en los años 20 va a ir a Ate Vitarte, a la fiesta de la planta, que es una fiesta anarquista, el día de Navidad. Miren la distancia que ha tomado del mundo católico. Y tiene así muchos, muchos elementos que la construyeron en base también a lo que observa, en base a sus lecturas, a tomar conciencia de las mujeres que la han precedido. Ella es, en ese discurso que tú dices que se llamaba el feminismo en la sociedad geográfica, 1911, ella recuerda a todas. Ella habla de María Parado de Bellido, habla de Flora Tristán, habla de Trinidad García, María Trinidad Enríquez, que está la primera universitaria cusqueña, Clorinda, Teresa González de Fanning, Mercedes Cabello, Dora Mayer. O sea, ella se coge de estas manos, tiene muy en claro lo que las antepasadas nos han generado y las quiere honrar, y hace sus discursos justificando que la mujer tiene capacidad intelectual. Miren qué época. Aunque seamos más pequeñas, dicen ese discurso, aunque nuestra cabeza sea más chica, no es la capacidad, porque en esa época los biólogos en Europa me pesaban el cerebro. Decían, ay, los sí, africanos, para, su cerebro pesa menos.
Para cerrar, quisiera que me hagas un balance, ¿cómo habla María Jesús Alvarado al Perú de hoy, ¿no? Porque ella fue el puente entre las pioneras, ¿no? Como Juana Gorriti, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Mercedes Cabello, hacia
sí,
nosotros.
Sí, ella las incluye. Primero, ella les habla, Paola, en el sentido de, hace organización. Sola no se puede. Yo puedo escribir, dar discursos en la pro indígena contra el enganche, sola no se puede. Hay universitarias, las pioneras, hacen una asociación con ellas, con Teresa González de Fanning, con Juana Larco de Dahmer, con Dora Mayer, con Miguelina Costa. Hay que sumar. También con hombres. Quizás su persona más cercana es un socialista argentino con quien hay muchas cartas, Francisco Yica. Entonces ella suma, pero jala la organización hacia los puntos de las mujeres. Acepta socios como honoríficos, pero las socias son las mujeres, las firmes son las mujeres. Ella considera que las mujeres, quizá de alguna manera solo las mujeres entienden a las mujeres. al apoyo de los hombres está muy bien, pero ve que hay grupos masculinos que terminan subsumiendo los intereses de las mujeres. Y no, las mujeres tienen que tener su avance para ellas mismas. Ellas son para ellas y son para la sociedad. Hay una dimensión social para María Jesús. La mujer tiene una responsabilidad tal vez muy grande, porque dice ella tiene que hacer que el obrero deje la taberna, deje el burdel. O sea, es muy grande la responsabilidad que ponen los hombres femeninos, pero sí le da un paquete completo de que las mujeres están para lograr todo. Gradualmente, primero conciencia, luego educación, luego igualdad de oportunidades para trabajar con buenos sueldos, derechos civiles, derechos políticos, sufragio. Es la época. Si estuviera ahora, diría, pues los siguientes derechos. Todo, todo. La mujer merece todo. Yo creo que eso diría ahora. Y que estemos muy perceptivas de quiénes son aliados y quiénes no son aliados. ¿Dónde están entre las mismas mujeres, sectores? A ella le dieron mucho que hacer. Las que querían derechos civiles no querían sufragio y viceversa. Mucho un problema tuvo por ahí. Entonces hay que observar bien, no hay que perder la esperanza. Ella tuvo unas épocas de bajón así, y hay que hacer alianzas con los obreros, con los grupos indígenas. Estuvo muy, muy en la vida, en toda su época. Participar, protestar. La protesta era la mejor cosa de la época. Quien no protesta no tiene, no existe como grupo. Hay que protestar, decía ella.
Eso. Muchísimas gracias, Margarita Segarra. No se pierdan este libro, de verdad. Me falta un cachito. María Jesús Alvarado, La construcción de una intelectual feminista en Lima, Fondo Editorial del Congreso, para que no lo chanquen tanto mis amigos del Congreso. Y bueno, ahí está el libro. Yo soy una bestia, pero ahí está. Muchas gracias, Margarita. Y bueno, feliz Día Internacional de la Mujer.
Muchas gracias. Encantada. Placer.
Hasta la próxima. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.